Latinus Noster Fons.
Bienvenidos al podcast Costumbres, de la serie Latín Nuestra Raíz. Como experto en el tema, nos acompaña Salvatore Falco y como conductor, Luis Villafán.
Hola Salvatore, nuevamente en otro episodio de nuestra serie Latín Nuestra Raíz. En este episodio abordaremos costumbres. Y como preguntas introductorias, me gustaría plantearte, ¿cómo era la vida romana? ¿Cómo se ambientaba? ¿Qué había en las casas, en la vida de un ciudadano común de la antigua Roma?
Sí, Luis, claramente estamos hablando de un mundo que existió, ¿no? Aquí ya no son hipótesis o ideas, porque tenemos restos de casas, por ejemplo, tenemos la famosa ciudad de Pompeya, y de lo que ha llegado a nuestros ojos, digamos, podemos saber casi con certeza cómo vivían los ciudadanos en las ciudades romanas. Y eso es algo interesante porque muchas veces nos enfocamos a lo que vemos en las películas, ¿no?
Sí, que a veces mala influencia tomamos de ahí.
Exacto.
¿Hay algo de cierto? ¿Qué es lo verídico de esta vida?
En las películas se pone claramente en luz lo que era la vida de un emperador, ¿no? Si pensamos a Cleopatra, Marco Antonio,
Julio César.
Entonces, bueno, esa era una forma de vivir. Sabemos que la sociedad romana era muy jerarquizada.
Estratificada, sí.
Entonces, y había la separación, digamos, de las clases. Y también hay otro dato. Lo que llegó a nosotros son prácticamente los monumentos, las casas de los ricos, de los patricios. ¿Por qué? Porque estaban construidas con otras técnicas y han durado
que permitieron miles, su conservación.
Exacto, sí. Miles y miles de años. Pero digamos que la mayoría de la gente eran plebeyos, entonces eran personas que de verdad vivían mal, ¿no? Y entonces de ellos pues no ha llegado nada. Entonces, digamos que las películas, las grandes producciones, los libros históricos nos hablan solo de una parte,
de una visión. Clase.
Exacto.
¿Y cómo quedó ambientado una, estoy imaginándome, una casa común? ¿De qué habitaciones se componía? ¿Qué muebles tenían? ¿Qué utensilios?
Ok, sí, eso lo sabemos porque, te digo, nos ha llegado mucho.
Está documentado.
Está documentado. Por ejemplo, sabemos que las casas romanas no tenían chimeneas y las habitaciones eran calentadas en los tiempos de frío mediante un fuego encendido en medio de la habitación,
sí,
con un brasero. Y claramente al encenderse un fuego dentro de la habitación de la casa, todo el humo pues dañaba, exactamente, dañaba las paredes, dañaba el techo, los muebles. Entonces pues, eran casas oscuras, digamos.
Sí.
También la luz, sabemos que usaban lámparas de aceite. Y tampoco eran así una gran iluminación. Y esto, que también producían humo, más la chimenea, se añadía pues, más humo a lo que era la casa. Y además de ocasionar la visión así de una casa llena de humo también ocasionaba problemas a la vista.
Visuales, claro.
Visuales.
Sí.
También, si hablamos de cuestión de casas, bueno, pues si uno va a Roma, si uno va a Pompeya, sobre todo, ve cómo estaban construidas. De por sí las ciudades romanas tenían todo una visión arquitectónica, ¿no?
Sí, sí.
En el centro estaba el foro, que era la vida.
Los espacios públicos, público, a donde se concentraban,
sí,
la población.
Y bueno, también tenían lugares de esparcimiento, lugares de diversión. Porque
si los baños o las
baños,
termas.
Las termas. Igual las termas eran accesibles, se pagaba una entrada simbólica.
Sí.
Claramente ya al interior de la terma, pues tenían que pagar los servicios.
Sí.
Pero es como tenían una entrada de 10, 15 pesos.
Sí.
Y ya dentro los que podían pagarse sus
servicios. Agua caliente, agua fría.
Exactamente. Entonces, ¿por qué eso? Porque, bueno, la jornada laboral, digamos, era reducida. En promedio trabajaban 6 horas diario y eran las horas de luz. Entonces tenían mucho tiempo libre, disponible. Disponible. Y eso les permitía también divertirse o tener esparcimiento, más que nada.
Muy bien, Salvatore, pues muchas gracias con esta primer segmento sobre la costumbre, sobre las costumbres en la vida romana. Continuaremos en el siguiente segmento con otro tema. Salvatore, en este segundo segmento nos gustaría abordar otro aspecto interesante de la vida romana, el cuidado de la salud. ¿Cómo se realizaba esta actividad?
Bueno, sabemos que era un mundo que tenía pocos conocimientos respecto a la forma de curar las enfermedades, todo eso, pero tenía una gran fe en los remedios caseros, empíricos. Incluso decía Petronio: mediais nil est nisi consolatio animi.
¿Lo que significa?
Que el médico no es más que el consuelo de la mente.
Mira, algo así como un psicólogo.
Exactamente.
Era su médico.
Sí, acuérdense que tenemos toda la concepción griega de las enfermedades psicosomáticas.
Sí.
Uh-huh. O sea, si él habla. Y tenemos también el mens sana in corpore sano. Entonces, eran muy empíricos, eran muy dados a los remedios. Existía el herbolario, ¿no? El herbolario que estaba por todo lado. Eran,
sí,
eran los oxos de hoy, ¿no?
Sí.
Entonces, ellos tenían mucho, mucho cuidado para la higiene. Sabemos que su mortalidad era muy alta. Los niños, no se diga,
sí,
la mitad llegaba a los 5 años nada más. Las mujeres tenían 30 años
de esperanza de vida,
los hombres 35, luego estaban las guerras, todo eso. Pero tenían mucho cuidado con la higiene. Las ciudades estaban llenas de agua. Si nosotros vamos a Roma hoy y vemos fuentes por todo lado, pues son fuentes que dejaron los romanos. El agua era a la portada de todo, se bañaban, se aseaban.
Se aseaban.
Sí, enseguida. Entonces ellos curaban mucho esa situación porque era un mundo de enfermedades, eran, pues,
sí,
no se podían curar y cualquier enfermedad pues,
podía llevarlos a la muerte.
Entonces hacía mucha prevención.
Recuerdo un acrónimo que hoy utilizamos en nuestra vida, SPA, Salute per Aqua. Entonces de ahí encontramos otra raíz en nuestra actualidad, este cuidado de la salud a través de
agua.
Abluciones.
Exacto, el agua era purificadora. el agua, pues sabemos que estamos hechos de agua, nuestro cuerpo está hecho de agua.
De agua.
Muchas enfermedades las podemos curar con el agua.
Sí.
Y ellos estaban conscientes de esto. Hay otra situación, las comodidades. Claramente, pues no podemos pensar
que tenían agua corriente,
exactamente,
que tenían drenaje, una ducha como la conocemos hoy.
Como la conocemos nosotros, pero sí tenían posibilidades de asearse, sea en baños públicos, sea en las casas ricas, digamos, tenían sus...
En la plebe había este baño, lo que para nosotros hoy es la regadera, la ducha, el baño. ¿Lo tenían en su casa?
No, ellos usaban lugares públicos.
Las termas para este baños, cuidado.
Para esta
situación. Y quien sí lo tenía en las clases altas,
tenían,
¿cómo eran estas comodidades?
Pues tenían los esclavos, sabemos.
Sí.
Y entonces los esclavos eran los que estaban puestos para la higiene, sobre todo de los señores, de los hijos, ¿no? Entonces, sí, lo que vemos muchas veces en las películas, que en estos baños, que en las termas, pues sí, eso sí era una realidad.
Sí, fue cierto, fue una realidad.
Una realidad. Las comodidades, pues claramente estamos hablando de hace más de 2000 años. Por ejemplo, la cama. Pues claramente no tenemos la idea de una cama y todo eso como la de hoy, pero...
¿Cómo era una cama?
La cama era una base dura, pero luego empezaron a, por ejemplo, a usar, con la influencia que tuvieron de Grecia, a usar cuerdas de piel.
Sí.
Y entonces ya no dormían sobre una base,
sobre una plataforma,
rígida, y ya era...
Quiero pensar una especie de tambor con estas cuerdas de cuero.
De cuero,
en
sí.
En donde ya el cuerpo podía tomar una posición más cómoda.
Más cómoda, y estaba suspendida sobre estas correas, y entonces ya tenían esta comodidad
al dormir.
Ajá. Luego sabemos que no tenían forma de mecánicas, ¿no? No había la mecánica, solo la rueda, ¿no? Pero todavía no habían inventado mecanismo, por ejemplo, para trabajar menos. Y entonces, pues sí.
Todo era fuerza humana, de brazo.
De brazo, sí, exacto.
Y en este espacio, comodidades en la cocina, ¿cómo eran estas instalaciones? ¿Qué tanta comodidad?
Bueno, pues en la cocina, si nos vamos a, por ejemplo, a Pompeya, sabemos que a Pompeya había lugares, tiendas que vendían comida. Ahora, ¿qué tipo de comida? Pues eso sería un discurso un poco más complejo, si quieres...
Lo trabajamos, lo platicamos en el siguiente segmento.
Exacto.
Y ahora vamos a una pausa.
Bueno.
Muy bien, Salvatore. En este podcast sobre costumbres de una familia romana, en la época del latín que estamos estudiando. En este segmento nos gustaría hablar de la alimentación. ¿Qué comía el romano?
Bueno, las comidas consistían en un simple plato de cereales hervidos. Ese era lo más común. Que sí. Venía de Grecia. Los griegos lo llamaban sitos. Y los romanos lo llamaban puls.
Puls. ¿A cereales en general?
Sí, cereales en general. ¿Qué eran? Pues más que nada era un tipo tortilla. Era un pan venía mezclado, venía sin levadura y venía hecho como una galleta, forma de galleta, y cocido en el horno. Ese era el
alimento básico.
Básico que todo el mundo tenía a la mano. Muy simple, solo era harina
cocida al horno. Sí. Y evidentemente el ancestro de lo que hoy conocemos como panadería.
Exactamente. El pan. Pues incluso existía una que, digamos, es la abuelita de la pizza, la llamaban la aplastada. Sí. Uh-huh. Era igual. Sin levadura,
sí,
de trigo. Entonces, más o menos como una tortilla de harina.
Una tortilla de harina de nuestra actualidad. ¿Qué más?
¿Qué más?
La dieta, ¿cómo se complementaba?
Por ejemplo, la carne. Pues, la carne la usaban poco porque era un plato muy, muy... Para ricos, entonces se usaba solo en las festividades, cuando los animales venían sacrificados ante los dioses, y una vez sacrificados venían distribuidos a la población. Entonces la carne muy poco. ¿Qué más comían? Pues cereales, higos, aceitunas, dátiles, cebolla, el nabo, esa era la base de la dieta.
Y esto nos lleva ahora a preguntarte, ¿cómo obtenían estos alimentos?
Bueno, pues pensando a la situación donde está situado Italia, en el Mediterráneo, bueno, claramente en verano podían también obtener lo que era el pescado. En invierno no, por ejemplo, no se podía. ¿Por qué? Porque el mar estaba muy agitado y los marineros de esa época no tenían todas las herramientas que tienen ahorita los pescadores, ¿no? Entonces, solo pescaban en verano.
En verano,
entonces, y el pescado lo solían conservar salado.
Conservación por sal.
Por salado. No venían ofrecidos como sacrificio los pescados.
Sí.
Entonces, no eran considerados un plato
de lujo.
Exacto.
Entonces era más accesible a la población.
Luego tenemos las hortalizas. Esas se cultivaban. Se cultivaban. Pero claramente no tenían abono. No tenían sustancia para abonarlas.
Sí.
Y gran parte de Italia no era fértil. Y entonces las lluvias, por ejemplo, eran escasas en verano. Entonces la mayor parte de esta hortaliza, de esta verdura, se comían fresco. Los frijoles podían conservarse secos.
Sí.
También los nabos y las cebollas podían hacerse durar bastante tiempo con almacenándola y con conservándola. Tenemos un libro que nos ha llegado que relata de cómo se conservaban los alimentos. El libro es de Columella, es un libro, el libro 12, y tenía mucha receta respecto a eso. Entonces sabemos también las formas, cómo venían conservados los alimentos. Donde había bosques, se producían otras cosas, por ejemplo las bellotas.
Sí.
Y los cerdos crecían en los bosques y comían la bellota.
La bellota.
Y su carne, si no se comía fresca, se podía salar y entonces la podían comer más tardes. Pero esos alimentos pues no eran, digamos, alimentos comunes que
¿Qué tan,
que comían,
por qué ejemplo, tan accesible era?
Además, había algunos que eran como tipo, que como tipo, no sé, ornamental, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a la escena de la ópera Carmen, y ahí hay personajes de esta obra que llevan alimentos que eran prácticamente como más que como decoración, que como un medio de vivir,
de consumo. Sí, evidentemente encontramos en este antecedente del puerco salvaje en el bosque, como ya bellota, pues el antecedente del actual prosciutto, sierra italiana, el jamón serrano, españoles. Que entonces es otro hallazgo, otra raíz que encontramos del pueblo latino.
Exactamente. El alimento por excelencia era los cereales, y eso había producción.
Cereales, producción llamémosle nacional, o era parte del imperio, de hacerse de más territorios.
Pero era parte del imperio.
Según algo recuerdo de mis lecturas de Egipto,
de Egipto.
Tierras egipcias, era su granero.
Exactamente. Entonces era el cereal, y la labor más importante del agricultor era la producción de granos. Uh-huh. Tenemos un dato, por ejemplo, de una hectárea. En una producción de media hectárea, estamos hablando de que producía entre 180 y 200 kilos de trigo.
Sí.
Y para producir de 180 a 200 kilos de trigo en media hectárea, se tenían que sembrar 40 kilos de semilla. Entonces, era la producción, digamos, número uno.
Para sostener al pueblo con este alimento. Uh-huh. Salvatore, viene a mi mente un dicho romano: al pueblo pan y circo. Muy maquiavélico, pero encontramos ahí su raíz. Entonces, el pan, como nos lo has descrito, pues es este sustento, es no matar al pueblo de hambre.
Exacto.
Y luego circo, que ya tendremos otro episodio para hablar, y pues tenerlo contento.
Exacto. Era las dos, digamos, prioridades
del imperio.
Del imperio políticamente.
En la política romana.
Exacto, claro.
En
la política romana.
Y antes de terminar este segmento, Salvatore, no podemos dejar de pasar la bebida. ¿Qué bebían los romanos? Sabemos por todas estas imágenes y cine su gusto por la uva y por su jugo, el vino, pero ¿qué hay documentado sobre la vida romana?
Bueno, sí, el vino era la bebida, digamos, que no faltaba, y cuando no había, digamos, posibilidades económica o la producción y todo eso, entonces solían diluir el vino con agua, sobre todo cuando el vino estaba un poco fuerte, ¿no? Y bueno, el agua era...
¿Qué tan accesible era el vino?
El vino
económicamente
te digo, pues era la bebida principal, pues se diluía con agua, sea cuando era el vino fuerte, también cuando no había posibilidad comprarlo, de producirlo, ¿no? Porque pues la producción era importante. También comían mucho lo que es verduras secas, tipo cereales, tipo la lenteja.
Leguminosa.
¿Por qué? Porque por su creencia era una comida que traía la buena suerte. Incluso hay todavía en Italia se acostumbra el 31 de diciembre, por ejemplo, a comer un plato de lenteja Y de ahí viene, a lo mejor muchos italianos ni saben, que porque comen la lenteja es por la buena suerte para el año.
Para el año siguiente.
Y vienen de costumbres de Roma.
Costumbres romanas. Pues muchas gracias, Salvatore. Con esto estamos terminando nuestro episodio Costumbres sobre la vida romana de nuestra serie Latín Nuestra Raíz.
Latinus Noster Fons.